Muy buenas noches, queridos oyentes. Aquí quien les habla, Margarita. Hoy, 12 de diciembre del 2011, comenzamos con nuestro programa Ecohuertos, como todos los lunes, de 8 a 9 de la noche.
Buenas noches, Margarita, y a todos los oyentes, bienvenidos a nuestro programa, pues como todos los lunes, aquí acompañándoles una horita más para compartir con ustedes toda la información de interés que seguramente todos sabrán disfrutar. Y bueno, y les recordamos que si quieren pues llamarnos para conectarse a nuestra sesión de preguntas y respuestas, pueden hacerlo a través del teléfono de la radio 91-693-3892. O si bien prefieren mandar un correo, un email a nuestro correo electrónico, sería azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Recuerden que pueden visitar nuestra página en Facebook, azorbaex.ecointegral@gmail.com. O si prefieren buscarnos por nuestro nombre, sería la Azorbaex Eco Bienestar Healing Arte Pax. Y recuerden que estamos aquí pues un día más trayéndoles una información muy interesante que ya Margarita, pues comenzaremos con nuestra primera sesión. Margarita, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy como tema de día?
Hoy les traemos un tema muy interesante que es un poco conocido, pero que cada vez adquiere mayor importancia en nuestra sociedad civil. Se trata de la figura del emprendedor social. Para que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos a hablar hoy, las palabras claves de esto, según Bill Drayton, que es el creador y fundador de la Fundación Achoca, que recibió hace poco un premio de los Príncipes de Asturias por la labor que ha desarrollado con respecto a los emprendedores sociales. Él define al emprendedor social como las personas que son generadores de cambio, que están comprometidas con su nueva visión o de una realidad concreta de la sociedad y centran su talento emprendedor en la solución de problemas sociales.
Y cuéntanos, Margarita, ¿desde cuándo existe esta figura del emprendedor social, que para muchos es desconocido este término?
El emprendedor social como concepto es nuevo, pero no el fenómeno en sí. Ya desde 1755 se conocía el concepto de emprendedor. Dos señores eruditos, R. Carrillón y J. B. Stae, introdujeron el concepto de emprendedor. Según ellos, es aquella persona que toma la responsabilidad de poner en marcha y llevar a término un proyecto. Como ustedes se pueden imaginar, durante todos dos siglos, este concepto de emprendedor fue evolucionando y en los años 80, sobre todo a mediados de los 90, se comenzó a desarrollar el concepto de lo que es el emprendedor social como lo conocemos hoy. La Fundación SBAP para el emprendimiento social lo define como aquellas personas que identifican y aplican soluciones prácticas a problemas sociales, combinando innovación, captación de fondos y oportunidad. Se centra sobre todo el emprendedor social en la generación del valor social y es extremadamente comprometido con los fines a los que presta su servicio. Una característica de él es que no espera la seguridad de los fondos para poner en marcha su idea y está constantemente abierto a compartir y redefinir su idea con las aportaciones de otros, con el fin de que éste alcance su desarrollo potencial. En este contexto les tengo que decir algo muy importante, que esta constante revisión a la que está sometida una iniciativa emprendedora social requiere de mucha coherencia, mucha creatividad, insistencia y sobre todo perseverancia por parte del emprendedor para no perder con las nuevas influencias la esencia de esa nueva visión del problema que da lugar a una nueva fórmula innovadora para su solución.
Y entonces, como emprendedor social, ¿cuáles serían esas cualidades que debería tener ese emprendedor social para llegar a ser un emprendedor social de éxito?
En primer lugar, tendría que tener la disposición para corregir el punto de vista propio, su propia motivación, su compromiso por cambiar situaciones sociales críticas. Y esta manera de ver la vida los hace ser muy autocríticos. Pero esta visión es de esencial importancia, para poder lograr una adaptación continua del proyecto a las necesidades cambiantes de la comunidad, y siendo necesarias sucesivas adaptaciones para lograr el modelo de éxito que se quiere alcanzar. Sin embargo, esta capacidad de esa disposición para corregir el punto de vista propio se puede perder con el tiempo. Si, por ejemplo, la organización o el proyecto se vuelve muy complejo y crece mucho, entonces él puede esta parte de esa flexibilidad que tiene en un principio cualquier proyecto que está comenzando, donde se le hacen muchas correcciones, puede hacerse más lenta. Pero esa es una condición que es muy, muy importante y una característica importante. En segundo lugar, tendríamos la disposición de compartir los méritos. Cuando un emprendedor social hace un proyecto o un grupo de personas, que puede ser un colectivo, la motivación es el cambio social y el bien común. Y el reconocimiento viene dado por añadidura. Las personas de por sí quieren compartirlo. Y es más, hacerlo suma apoyos. Otra característica importante sería la disposición para deslindarse de las estructuras dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se actúa motivado por el bien común, desligándose de los motivos egoístas personales, aquí no hay cabida para egoísmos o para ideas propias que se van a llevar a cabo a como de lugar. Cuando uno se deslinda de esos motivos personales y solamente sobrepone el bien común y el bienestar de la comunidad, se adquiere una gran libertad creativa. Y ese es un requisito indispensable para hacer aflorar la capacidad de innovación. Porque un emprendedor social tiene que ser muy innovador, y eso es una cosa muy importante. Otra de las disposiciones que debe tener es atravesar fronteras disciplinarias. El emprendimiento social implica combinar recursos de manera muy innovadora, y para ello es necesario poseer una visión holística de las cosas y saber integrar inteligentemente diferentes disciplinas y diferentes equipos. Por lo general, tiene que tener una visión muy amplia y tiene que manejar y gestionar diferentes grupos, tiene que negociar y ser mediador entre diferentes instituciones, organismos y con diferentes grupos de la colectividad. Y todos son grupos muy heterogéneos con los que tiene que lidiar. Y por lo tanto, tiene que tener esa capacidad integradora de diferentes niveles en un solo proyecto. La otra disposición que sería muy importante es trabajar tranquilamente. Cuando se hace un emprendimiento social, hay que tener una visión a largo plazo, a mediano y largo plazo, porque estas cosas no se solucionan de hoy para mañana. Entonces, el cambio social es el resultado de una presión tranquila y continua que puede durar décadas. Y por eso es inminentemente necesario tener una motivación muy pura para poder persistir en el tiempo. Y otra de las características que yo diría que es la fundamental en este sentido es un fuerte impulso ético. La ética es la base de los cimientos de la iniciativa emprendedora social. Exige de las personas asumir una serie de valores y aplicarlos en el campo de acción en el que trabaja. De esta manera se pueden convertir esos valores en virtudes. Y entonces, cuando se siente esa necesidad de actuar, de cambiar las cosas, y se actúa impulsado por un motivo interno, donde ya se han internalizado y practicado esos valores, se descubre como la misión, lo que uno quiere realizar en la vida. Y si en este contexto, en el trabajo que uno está haciendo, se obtienen logros, eso es una gran fuente de satisfacción, de felicidad y autorrealización. Por eso el emprendedor social está lleno de entusiasmo, irradia energía contagiosa, trabaja con entrega, se entrega a su tarea y a su trabajo con un amor incondicional y siente y vive la pasión por la misión social que se realiza o que está realizando.
Y aquí en España, ¿Qué, en esta realidad en la que estamos viviendo, qué importancia tiene este sector?
Bueno, los emprendedores sociales, lo primeramente tendría que explicarles un poco en qué sector de la economía están ubicados. Los emprendedores sociales están ubicados en el tercer sector de la economía. En este sector aglutina asociaciones, fundaciones, clubes deportivos y una serie de connotaciones y líneas de acción y de trabajo, tanto social, de salud. Es muy variada los campos de acción donde ellos trabajan. Pero hoy en día, es muy importante el trabajo que están haciendo los emprendedores sociales y el tercer sector. Y hay que regresar un poquito en la historia para comprender el porqué. Desde los años 90, por los ajustes que han llevado a cabo en la gestión del sector público, esto ocasionó un retraso de la construcción del modelo de Estado de bienestar español. Y desde esa fecha, circunstancialmente, se han derivado hacia el tercer sector un cúmulo de problemas sociales que el Estado de bienestar, en su proceso de reestructuración, no ha podido responder de manera directa. Y si añadimos a esto la situación actual que tenemos, que en estos momentos, con los ajustes presupuestarios necesarios a que está obligado a cumplir el Estado español dentro del marco de acuerdos en la Comunidad Europea, pues esos recortes y este estado de bienestar social que nosotros deberíamos tener, pues ya está más entredicho, y la relevancia o la importancia que va a tener este sector, este tercer sector, lo que son las asociaciones, las fundaciones, los clubes, los que trabajamos en la base, va a tener mayor relevancia. Entonces, una de las características importantes que tiene este sector en estos momentos y desde que ha comenzado este movimiento con fuerza es que él no ha, o sea, durante dos décadas más o menos, este tercer sector no ha tenido un reconocimiento por parte de la administración central. Y una de las características que tiene es que estos grupos se han consolidado en un contexto de descentralización de competencias y cambio de las políticas públicas de intervención. Pero a falta de ese reconocimiento institucional, esa ha sido una de las razones por qué el tercer sector ha tenido un crecimiento tardío. Y como por consecuencia, para que esto se pueda desarrollar mejor, es necesario que la Administración Pública Central le haga un reconocimiento al trabajo que realiza el tercer sector de economía, porque en estos momentos tiene muchísimo más importancia que antes, porque nosotros somos los que estamos trabajando y haciendo muchos trabajos que el Estado de bienestar no puede asumir. Entonces, esas funciones se derivan a las fundaciones, a las asociaciones, y nosotros somos los que llevamos a cabo muchos proyectos importantes para las comunidades. Entonces, la Administración Central tiene en su mano la posibilidad de ayudarnos con bonificaciones fiscales y también con los recursos que sean necesarios para poder cimentar y consolidar el trabajo que hace el tercer sector. Cabe decir también que las administraciones locales son una de los motores o los que han ayudado a promover este sector. Por ejemplo, a través de la Ley de Participación Ciudadana, la creación de asociaciones, la forma como se lleva a cabo el trabajo a nivel de asociaciones en cada municipio. Sin embargo, esto no ha sido igual para todas las regiones de España, pues hay una gran diferencia también cómo se ha desarrollado este sector entre una comunidad autónoma y la otra. Y, por ejemplo, si vamos hacia Barcelona, allá hay un gran movimiento de asociaciones que trabajan y fundaciones que son como líderes en algunas partes, en la comunidad de Valencia también, pero en total por todo el territorio español, es un sector que ha conseguido fuerza, que tiene fuerza hoy en día y hoy más que nunca. Y tenemos que luchar los que estamos en ese sector, en que se nos escuche, que se nos apoye para que podamos seguir adelante, porque nosotros somos el motorcito ese pequeñito que trae esperanza, que está guiado por personas que tienen vocación de servicio. Y eso es muy importante, porque para nosotros lo más importante es el bien de la comunidad, de las personas, y no solamente el lucro, que no tiene que ver nada con esto, el lucro empresarial, lo que no quiere decir que un emprendedor social no haga una buena gestión. Para poder sostenerse en el tiempo, un emprendedor social tiene que hacer una muy buena gestión de los recursos.
Bueno, Margarita, de verdad que interesante información, tema novedoso, que por ser tan novedoso, pues hay muchas más cosas por ahondar, por seguir explicando y dando a conocer a todos nuestros oyentes, y que seguramente seguiremos compartiendo en próximos programas. Así que, pues estén al pendiente, que para los próximos programas hablaremos un poco más acerca del emprendedor social, y bueno, quédense con nosotros y seguimos con más. Gracias, Margarita.
Ahora aprovecho para hacer un llamado a los leganenses, todos los que nos escuchan. Tenemos aquí una petición de unos compañeros que están en el programa de Lengua y Cultura Española, y sobre todo se están solicitando voluntarias, mujeres voluntarias que tengan el deseo de enseñar clases de español, sobre todo a la comunidad de inmigrantes marroquíes, o sea, los que hablan, que no hablan español, y esa comunidad es bastante numerosa en nuestro municipio, y las chicas que están llevando este programa necesitan urgentemente voluntarias que puedan ayudarles en este programa. Si ustedes se quieren poner en contacto con ella, su teléfono es el 91-248-9563 o el 91-248-9574. O bien se dirigen al Centro Cívico Santiago Amón en la primera planta. Ahí se pueden informar sobre las inscripciones y las condiciones que ofrecen para hacer este trabajo por nuestra comunidad. Así que anímense, contacten, y a los que les llega nuestro programa, pasen la voz, porque se necesitan urgentemente personas que ayuden. Gracias. Y como todos los lunes, les traemos en nuestra sesión de cocina a Liliana para ver qué receta rica nos trae hoy.
Pues sí, hoy otro plato exquisito para preparar con nuestras tres S, sana, sencilla y suculenta. Para hoy, salmón glaseado con sabor agridulce. Si quieren conocer cómo se prepara, pues tomen lápiz y papel para apuntar los ingredientes. Bueno, pues el pescado sabemos que debemos comerlo o consumirlo por lo menos una vez a la semana. Y bueno, un poquito, si no tenemos variedad de preparaciones, pues suele aburrir si lo preparamos siempre de la misma manera. Así que hoy le traemos una variedad de un pescadito bastante sabroso, el salmón, y de una manera muy particular para preparar. Apunten los ingredientes. Filetes de salmón sin piel, dependiendo de la cantidad de personas que vayan a consumir, la cantidad de filetes. 2 cucharadas de miel, 1 cucharada de salsa de soja, 1 cucharada pequeña de jengibre rallado fresco, 1 diente de ajo picado, 1 taza y media de almíbar de durazno, que pueden tomarlo de una lata de durazno, 1/3 de taza de durazno deshidratados, cortados en cuadritos, pimienta de cayena al gusto y 1 cucharada de canela en polvo. ¿Cuál sería la preparación? Primero, pues, precalentamos el horno. En un sartén mezclamos el almíbar del durazno con los duraznos secos, la miel, la salsa de soja, el jengibre rallado, la pimienta de cayena y la canela. Dejamos que esto llegue a hervor y después bajamos el fuego a medio. Dejamos y revolvemos de vez en cuando durante unos 20 minutos o bien hasta que se reduzca esta salsa a la mitad. Luego separamos de esta salsa 1/4 de taza. Esa sería para acompañar luego el plato ya servido. Muy bien. Entonces luego colocamos el salmón sobre una fuente engrasada y lo pintamos con esta salsa que hemos preparado, esta salsa agridulce. Pues lo cocinamos al horno, dependiendo de la cantidad que merite, dependiendo de la cantidad de pescado allí, ¿no? Puede ser 20, 30 minutos, que cada quien, depende cómo le guste más comerle. Y lo importante es que esté bien, bien pintadito con salsa agridulce, que lo vayamos rociando de cuando en cuando con esta salsa para que vaya absorbiéndola al momento que se esté cocinando. Y bueno, tenemos ya un plato listo, lo servimos pues en su platito el salmón, le cubrimos con esa salsa que dejamos apartadita, ¿verdad? Le cubrimos de nuevo y ya tenemos pues un delicioso plato nutritivo, sano y saludable, que sería el salmón glaseado. Así que muy buen provecho. Y aprovechamos para decirle que si quieren volver a escucharnos o tomar apunte de esta receta o de cualquier otra, pueden hacerlo a través de la página www.ecoleganes.org. Damos doble clic a donde dice programa Ecohuertos y allí nos pueden escuchar este o otro de los programas anteriores. Y le recordamos que nuestro teléfono de contacto directo es el 91-693-3892. Y si quieren enviarnos un mail a nuestro correo electrónico, sería azorbaex.ecohuertos@gmail.com. No olviden que siguen abiertas las inscripciones para el taller de ecohuerto que dicta nuestra compañera Margarita, pues aún los que están interesados pueden hacerlo contactando con ella al 630-464-139. Y recuerden que si quieren participar en nuestro programa educativo artístico, el Mandala Sustentable, pueden buscar toda la información que necesitan para participar a través del teléfono 689-669-849, dirigido a niños de 4 a 12 años de edad.
En esta sesión de los consejos para cuidar nuestra salud, les podemos decir que hoy vamos a trabajar el cuidado de los riñones. Entonces, empiezo yo a explicarles un poco sobre este tema, que es muy interesante. Hay muchas personas que tienen problemas con los riñones y en esta época del año es una época de tranquilidad donde se podía utilizar muchas consejos o medidas que podemos tomar para ayudarnos con el cuidado de nuestros riñones. Resumiendo primero, la principal función de los riñones es la de eliminar toxinas del organismo que están contenidas en la sangre. Son también encargadas de expulsar mediante la orina las sustancias que pueden desecharse y que no son aprovechadas por el organismo. Los riñones cumplen una función muy importante, pero pueden sufrir múltiples dolencias, tanto de índole inmunológica como infecciosa. Pueden padecer cáncer o cálculos renales. Por ello, es importante tener un control de lo que se come. En todos estos casos, se recomienda seguir una dieta sana y restringir el consumo de algunos alimentos que, por sus características, pueden perjudicar a estos órganos. El riñón es uno de los órganos que más sufre el castigo del actual estilo de vida. Existen un montón de factores que producen cálculos renales, piedras, arenillas y otro tipo de dolencias. Y los cólicos nefríticos son muy comunes hoy en día. Para ayudarnos en el cuidado del riñón, se recomienda beber mucha agua, excepto en aquellos casos en los que por la enfermedad renal se orine poco y se esté muy hinchado. Para que el organismo funcione correctamente, se deben tomar 2,5 litros de líquidos al día. En defecto, en el consumo de agua favorece la aparición de enfermedades renales y de infecciones urinarias. Por su parte, contribuye a la eliminación de residuos y evita la formación de piedras en el riñón. El agua, sobre todo la bicarbonatada, es uno de los alimentos más recomendados para evitar este tipo de patología. La razón es que el bicarbonato evita la formación de los cálculos renales de ácido úrico, que son los causantes de los cólicos y de los demás problemas derivados del mal funcionamiento del riñón. Por lo tanto, los propensos a esa enfermedad pueden vivir más tranquilos si beben mucha agua bicarbonatada. Es una recomendación bastante interesante. Las dietas ricas en grasas y proteínas requieren más líquido para eliminar sus restos metabólicos, ya que estos alimentos contienen menos agua que otros productos. Por eso, si se toman muchos nutrientes de este tipo, es recomendable aumentar el consumo de agua. Otros alimentos que son recomendables consumir serían alimentos ricos en vitamina K y ácido cítrico, que evitan la formación de cálculos renales, mejoran la mineralización y manutención de los huesos, hacen los dientes fuertes y pueden prevenir y tratar la osteopenia. Buenos ejemplos de estos alimentos serían el limón, el tamarindo, la clorofila. Por lo tanto, aquellos alimentos que tienen hojas verde oscuro, la lechuga, el repollo, el coliflor, el brócoli, la espinaca, el espárrago, el té verde y las hierbas diuréticas como el limoncillo, barbas de maíz, boldo, carqueja, hinojo y perejil son muy recomendables tomarla. Pero es importante recordar en este contexto que algunos alimentos se deben consumir crudos, porque la cocción destruye en parte los principios activos y el congelamiento destruye la vitamina K. También es recomendable consumir alimentos ricos en omega 3, son adecuados para prevenir enfermedades renales, la hipertensión, diabetes, disfunciones cerebrales, inflamaciones e infecciones. Los mejores ejemplos de alimentos que contienen omega 3 serían las semillas de linaza, porque esta es una de las oleaginosas, la más rica de la familia de semillas que contiene ácidos grasos poliinsaturados. Sin embargo, hay unas semillas que si se consumen de una forma especial, que serían las semillas germinadas o los germinados, que pueden ser de girasol, de sésamo y de calabaza, son muy buenos y son muy benéficas, porque ellos tienen una serie de minerales y de principios activos que ayudan a cuidar el riñón. Y en esta época de invierno, que está haciendo tanto frío como el que tenemos en este momento afuera, pues es bueno tener en casita un pequeño germinador y utilizar, poner estas semillas a germinar, que no solamente nos va a cuidar el riñón, sino que también nos va a dar una serie de alimentos y de nutrientes y vitaminas que necesitamos, sobre todo en esta época, que el cuerpo está expuesto a estos cambios de temperatura fuerte y tenemos que reforzar nuestro sistema inmunológico para evitar sufrir los catarros y estas enfermedades que conocemos en esta época de invierno. Entonces, también, además de las semillas germinadas, podemos consumir pescados de agua fría, el aceite de hígado de bacalao, que son también ricos en omega 3, que sería otra de las fuentes indicadas.
Para complementar toda la información que nos acaba de traer Margarita, pues vamos a darles unos cuantos tips muy sencillitos para el cuidado de nuestros riñones. Vamos a comenzar. Si sabemos que en invierno pues los riñones se encuentran menos activos porque es su tiempo de renovación, de parada, pues están más vulnerables y son más frágiles. Por lo tanto, pues todo cuidado es poco. Tenemos que estar mucho más al pendiente. Es recomendable entonces, como había comentado pues Margarita, consumir las semillas germinadas, que pueden ser integrales, es decir, que el grano debe estar completo, las hojas de color verde bien oscura, como por ejemplo las coles, lechuga, el repollo y el brócoli, así como las hierbas verdes como el té verde, ¿verdad?, y el perejil. En cuanto a las frutas más indicadas, que sirven por su alto contenido en ácido cítrico, tenemos los limones y el tamarindo, muy beneficiosas para los riñones. También durante todo el año tenemos que consumir una dieta rica, como un mínimo un 50% en alimentos crudos, que sean frescos, con alto contenido de fibras integrales, con sustancias antioxidantes y lógicamente exentas de agrotóxicos. Para eso están entonces las raíces que habíamos comentado, semillas germinadas, que serían los aliados perfectos en este caso, por su alto contenido en sales minerales. Y así también pues verduras que al cocerlas no estén completamente cocidas, de manera tal de que conserven, ¿verdad?, todas sus propiedades. Eso es semicrudas, ¿no? Que podamos consumir las semicrudas sería lo más recomendable. Y también pues por las mañanas en ayuna y a lo largo del día consumir zumos clorofilados y desintoxicantes, pero para ello pues tenemos que prepararlos en el momento para evitar que se oxiden, ¿no?, que pierdan esas propiedades, y se pueden también obtener de los germinados de cereales, por ejemplo, o de zumos o verduras verdes, ¿vale? Hacer uso de infusiones diuréticas con hierbas frescas, con barbas de maíz, limoncillo, boldo, hinojo y perejil, también es muy recomendable para ayudar a nuestros riñones. La forma de prepararlo, bueno, como una infusión, dejamos hervir el agua unos minutos y colocamos una cucharada de todas estas hierbas, o bien de alguna en particular, sobre un litro de agua. Pues, si están secas, pues es la proporción que se debería usar para poder preparar una infusión. si en el caso de que sean frescas las hierbas, pues echamos las hierbas, bajamos el fuego luego que hierva el agua y dejamos reposar unos 10 minutitos. En el invierno pues estas infusiones son muy bienvenidas y son muy beneficiosas porque además que nos permiten entrar el calor y pues nos ayudan como un tónico para los riñones. De seguido pues podemos decir que podemos consumir diariamente un total, deberíamos, un total de unos 8 vasos aproximadamente de líquidos. Eso entre zumos, infusiones, aguas y alimentos crudos que contengan gran cantidad de agua. Recordemos que, bueno, en invierno esta necesidad de consumir tanto líquido y tanta agua, pues es inferior, pues el cuerpo pues transpira menos y los riñones están pues en su momento de descanso. Por lo tanto, esta es la época del año cuando más se debe evitar consumir exceso de sal y valorizar la calidad de los líquidos que tomamos. Por lo tanto, es aconsejable, como dijimos, pues reducir ese consumo de sal, también de los azúcares refinados, los dulces industrializados, las pastas, la proteína y la grasa animal. Debemos también, por supuesto, nunca dejar de practicar actividades físicas moderadas y regulares para tonificar nuestro corazón, pulmones y huesos, pues estando bien ellos, menor es el esfuerzo de compensación que causarán a los riñones. Ideal que sea pues actividades físicas al aire libre para recibir el estímulo de la luz solar que ayuda a generar la vitamina D en todo nuestro organismo. Y por último, entre esos tips, pues está masajearnos. Nosotros mismos podemos hacerlo, masajear siempre que nos acordemos. Pues nos masajeamos con movimientos circulares toda la región lumbar, que va desde la cintura hasta el coxis. Eso es algo que no nos demora ni dos minutitos y podemos hacerlo cada vez que nos recordemos y nos va a ayudar mucho pues a darle un cariñito a nuestros riñones que tanto lo necesitan. Y para continuar, cerrando ya la parte de cuidados para tu salud, vamos a dar unas pequeñas recomendaciones a todos aquellos enfermos renales. Recordemos que en las recomendaciones que damos, pues no sustituyen nunca ninguna consulta médica, ningún tratamiento médico. Siempre hay que seguir complementando todo lo que nos manda nuestro médico, pues lo complementamos tal vez con algunos de estos tips que son bien, bien interesantes y que nos ayudarán pues a llevar mucho mejor nuestra situación. La alimentación pues para aquellos enfermos de cálculo renal no va a ser la misma que para una persona sana, pues depende en caso de la composición de los cálculos, cuyas sustancias pueden ser variadas y el periodo por el que pasa la enfermedad, pues bien sea de calma o de crisis. Cuando el enfermo pase por un periodo de crisis, además de necesitar reposo absoluto, es necesario que realice ayuno total para contribuir a la disolución de estos cálculos. Únicamente debe tomar aguas minerales, zumos de frutas o de zanahoria, preparados diuréticos como la cola de caballo o la ortiga. También le favorece pues colocar calor de forma directa en la zona de la dolencia, o bien si el dolor es insoportable puedes combatirlo sin evitarlo pues con analgésico. En los periodos de calma, cuando ya pues se sufre una crisis, pero ya se ha pasado la crisis, estaba en el periodo de calma, pues es bueno que la dieta contenga alimentos crudos como las ensaladas, los frutos secos, los cereales integrales y las frutas. Todos estos alimentos tomados con moderación. Llevar una dieta es fundamental para aquellos enfermos del riñón, pues se trata de poner un especial cuidado y atención a lo que es la tabla de alimentos, donde se indica la composición de los alimentos y de su contenido, bien sea en proteínas, en grasas y en azúcares. Los alimentos que más hacen trabajar a los riñones para su eliminación son las proteínas, que se encuentran sobre todo en la carne, en el pescado y en los huevos. Por eso pues, es importante estos tres tipos de alimentos, pues, tomarlos con moderación. Las personas que tienen un alto colesterol pues son más propensas a sufrir de problemas renales. En el caso de insuficiencia renal, una reducción en el consumo de grasas va a favorecer una lenta evolución de ese cálculo. Algo similar ocurre con las personas diabéticas, en las que es fundamental pues una ingestión limitada de azúcares para evitar que se propague mucho más rápido la enfermedad. El potasio también puede llegar a ser perjudicial, ya que contiene sustancias que se eliminan mal por el riñón y por tanto se acumulan en la sangre y pueden resultar peligrosas. Estas sustancias aparecen sobre todo en frutas como son la naranja, el limón, el plátano y en los frutos secos. La hipertensión pues daña una serie de órganos, entre los que se encuentra obviamente los riñones. Por lo tanto, es aconsejable pues reducir el consumo de sal, como habíamos comentado, sobre todo para aquellas personas que sufren de hipertensión, y pues mantener nuestra presión arterial nivelada. Pero independientemente del tipo de cálculo y de la fase en la que se encuentra el enfermo, es fundamental el consumo de agua, como habíamos comenzado a explicar. El riesgo de padecer un cálculo de riñón disminuye considerablemente si se aumenta la cantidad de líquidos consumidos. Es fundamental, pues, beber mucha agua, como comentó Margarita, 2.5 litros, 3 litros diarios, lo que puede distribuirse a través no solamente de agua, sino pues todo lo que sea líquido, infusiones, zumos de frutas, cualquier cantidad de alimentos que contengan gran contenido de agua, pues forma parte de esos líquidos que debemos consumir diariamente. Todo ello, pues, nos ayudará a mantener nuestros riñones muy sanos.
Y siguiendo con nuestros consejos de jardinería y horticultura, hoy vamos a hablar sobre la planta del romero, Rosmarinus officinalis. Es un nombre científico. Esa es una planta maravillosa. El romero es una planta típica y característica de nuestro clima mediterráneo. O sea que todos los que estamos aquí en Europa y en el área mediterránea nos identificamos muy bien con el romero. Es una planta que puede crecer de forma silvestre y está muy propagada su cultivo en toda el área del Mediterráneo, en España, en Portugal, en las islas. Es una planta magnífica porque tiene muchas propiedades y cualidades. El romero es un arbusto que puede crecer hasta 2,5 metros de altura. Hay diferentes variedades de romero. Tenemos un romero que es rastrero, que en vez de subir hacia arriba, él se expande y se esparrama. Y es una planta muy interesante, pero sus propiedades son muy, muy parecidas. Tiene sus hojitas, como ustedes lo conocen, que son lanceoladas, lineares. Tienen un olor aromático muy característico. Tienen un sabor un poco picante, canforáceo y amargo. O sea, él huele un poquito así como alcanfor, que son los principios activos que el romero contiene. El romero se puede reproducir de muchas maneras. Una de ellas sería, si no tenemos ninguna plantita de romero a mano o cerca de nosotros, podemos utilizar semillas de romero para la reproducción. Tendríamos que colocarlas ya sea directamente en la tierra en unas líneas y después cuando ya las plantas hayan germinado, hay que aclararlas y dejarlas a una determinada distancia, que sería más o menos 15 centímetros, y después habría que volverlas a repicar para ponerlas en el sitio definitivo y dejarla ya a una distancia mucho más grande, que puede ser entre 90 centímetros hasta un metro de distancia, para darles a ellas suficiente espacio que se puedan desarrollar. Pero una vez que nosotros tenemos establecidas nuestras plantas de romero, es muy fácil su reproducción porque le podemos hacer la reproducción sexual a través de esquejes. Y los esquejes son un trocito de planta que nosotros cortamos y tienen que tener un tamaño de como mínimo 15 centímetros. Y entonces en los primeros 10 centímetros les quitamos todas las hojitas y esa ramita se mete en la tierra, se introduce en la tierra. A ella le gustan los suelos arenosos, no necesariamente tienen que ser suelos ricos en materia orgánica, pero siempre que un suelo tenga buena materia orgánica es muy bueno para cualquier planta. Entonces el resto, como 5 centímetros, quedan sobre la tierra y esos son, se les deja después de un tiempo, pues ellos enraizarán, tardarán como unas 3 semanas hasta un mes más o menos hasta que eso tome raíces y entonces tengamos las plantas de romero. Lo otro que sí podemos hacer es un acodo o divisiones de la planta con raíz. Y entonces eso lo podemos trasplantar al sitio definitivo donde nosotros lo queramos tener. Se pueden trasplantar o hacer estos trabajos entre los meses de marzo y abril, porque es una buena época para hacer esto. Y en esa época, sobre todo en la primavera, es recomendable hacer la parte esta de los esquejes, pero también en el otoño, que ya pasamos el otoño, podíamos hacer este tipo de trabajos también. Como siempre les he explicado antes, es importante cuando yo voy a propagar una planta